Buenas y otoñales tardes de este miércoles 5 de octubre de 2016. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos de ustedes hace prácticamente 4 días y ya estamos aquí de nuevo con ustedes en este de miércoles a miércoles, compartiendo esta hora de la tarde en directo con Pablo Espina y Manuel Manrique. Manuel Manrique y Pablo Espina, para que no se me enfaden. Tendremos sintonía nueva, ya la han escuchado ustedes, y también introduciremos aquí una pequeña sección nueva. Se va a titular El Hospital de Nunca a Empezar. Vamos a contarles a ustedes todos los miércoles los años transcurridos, los meses transcurridos, las semanas transcurridos, los días transcurridos, desde que nos prometieron que nos iban a construir un nuevo hospital en Palencia hasta el día de hoy. Hace ya años, muchos años, no sé si van camino de 8, de 9, de 10 o de 14. Se lo contaremos el próximo miércoles y así en lo sucesivo. Y también acercaremos alguna tarde a que nos acompañen alguna de las autoridades implicadas en esta infraestructura tan necesaria para Palencia, y se lo digo de verdad, porque esta mañana he estado en el Hospital Río Carrión, me he dado una vuelta por allí y la verdad es que merecemos un nuevo hospital, ya más allá incluso de la asistencia médica, que está garantizada y contamos con unos grandes profesionales, sino de ese nuevo hospital que creo que la ciudad de Palencia, como el resto de las provincias de Castilla y León, merece. Pablo Espina, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Buenas tardes, pues muy bien y deseando veros, hombre, aunque parezca mentira y aunque nos tengamos cierta manía, pero os he echado de menos, la verdad.
Sí. Manuel Manrique, ¿qué tal?
Bien. Bueno, bien relativamente. No, como tengo origen en los campesinos, nunca se puede decir que se está bien. Bueno, hay que quejarse siempre.
Siempre, ¿no? Pero creo que este año las espigas casi con dos cabezas, ¿no?
Sí. Bueno, pero los precios están por los suelos. O sea, vaya, que lo que se ha ganado en producción se ha perdido en precio.
Ya empezamos.
Aquello que nunca le gusta a todos es una realidad.
Y no mientes la lluvia, ¿eh?
No, ¿por qué?
Se necesita. Porque, hombre, por Dios.
Bueno, luego nos hablarás del campo y todas esas cosas. Me decís que el verano bien. ¿Dónde habéis estado, si se puede saber? Aquí, en la provincia, el pueblo.
En mi pueblo sin salir. Desde junio hasta, y sigo en él todavía.
El pueblo de Manrique es Astudillo y les puedo asegurar que tiene un color de campo, ¿eh? Sí. No de playa ni de fluorescente, de campo. ¿Y tú, Pablo?
Pues yo la verdad que ha sido un verano atípico, he estado muy poco en el pueblo. Me he recorrido España a consecuencia de una lucha con la burocracia educativa de Castilla y León y por ahí andamos. Pero vamos, he estado muy poco, no he disfrutado de las vacaciones prácticamente nada.
Nada, bueno. ¿Y cómo se habéis encontrado? ¿Cómo habéis encontrado el entorno rural este verano? ¿La gente más animada, igual, en estos tiempos tan convulsos o que estamos viviendo?
Yo creo que en lo que refiere a mi pueblo, aunque yo no soy de mucho alternar, pero bueno, creo que igual que los recortes en todo, se ha recortado la estancia de la gente en el pueblo. Lo que sí es verdad es que del puente del 14-15 de agosto al 4-5 de septiembre, pues si no se ha duplicado la población de Astudillo, se ha triplicado. O sea, mucha gente, pero sin embargo en el mes de julio no. Y luego se da un fenómeno que lleva ya muchos años, las que son las 3 P's.
Paseo, pipas.
A ver, explícanos eso de las 3 P's.
Paseo, pipas y pa' casa.
¿No hay piscina en Astudillo?
La piscina ya hay que gastar dinero. Entonces sí se da que la gente se concentra, bueno, pues en la plaza fundamentalmente, como en todos los pueblos, pero hasta las 10:30, 11 de la noche, o sea, las tertulias nocturnas que de veraneantes o de habitantes del pueblo que se daban en las terrazas de los bares o en los bancos de la plaza hasta las 2, las 3 de la mañana, ya muy poco. Ya eso se supone que el consumo pues se ha reducido.
¿Lo de la austeridad os lo habéis tomado al pie de la letra?
Bueno, yo creo que sí, la gente se lo toma,
Pablo, porque
hombre, con toda la...
En su pueblo había fama de que tenían dinero, ¿no?
Yo creo que siguen con ello, ¿eh?
El que no se gaste no quiere decir que no se tenga.
No se tenga. Bueno, entonces lo de la austeridad es para seguir amasando, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿tu pueblo qué, Pablo?
Bueno, pues sí, el mismo mecanismo que pinta Manuel también.
¿Has estado en tu pueblo o el de tu pueblo consorte?
Hay cosas que no hay que preguntar, Tomás. Repartido, bien repartido. Ya nos tenemos que hacer de dos pueblos por circunstancias matrimoniales. Y bien, sí, ha habido un aumento de población. Ahora, yo tampoco he podido percibir ese aspecto económico que dice Manuel, pero sí, ha habido gente, si quieres, lo que yo he percibido, igual no tanto como otros años, pero sí, la población pues en nuestros pueblos se duplica o triplica en estas fechas.
Vamos a meternos un poco en harina y vamos a empezar, porque estos dos compañeros que están nos acompañan aquí los miércoles por la tarde, el otro día, con motivo de la gala de presentación de la programación 2016-2017, escribieron sendas colaboraciones, y uno de ellos, Pablo Espina, en concreto, entre interrogantes dijo, ¿puedo hablar? Y le dije, faltaría más, habla lo que quieras. Puedes hablar, Pablo, léenos esa aportación tuya, tranquilamente, despacito, y luego la comentaremos. Y al final leeremos la de Manuel, como hace referencia al campo, a su queridísimo campo. No sé si digo bien lo del campo, tendría que decir...
Sí, de momento todavía se llama campo. La agricultura ya no se sabe cómo se llama, pero el campo todavía sigue siendo el campo.
Vale. ¿Cuándo quieres, Pablo?
¿Puedo hablar? Cuentan, y va de anécdota, que un empresario reúne a todos los trabajadores para celebrar una comida de hermandad. Durante los postres se pone en pie y pronuncia un largo discurso. Al finalizar, él mismo cuenta un chiste. Todos los trabajadores se ríen estrepitosamente, a grandes carcajadas. Todos menos uno, que se queda impasible. El empresario, que sabe que ese trabajador no es sordo, se dirige a él y le pregunta, ¿a usted no le ha hecho gracia? Y el trabajador contesta con aplomo, a mí me ha hecho exactamente la misma gracia que a todos los demás, pero es que yo me jubilo mañana. Sentimos la necesidad de expresarnos, de manifestar lo que pensamos, aunque a veces no sea tan fácil, simplemente porque no nos dejan, o por miedo a las consecuencias. Hay muchas formas de silenciar por parte de los distintos poderes a quienes se considera por debajo. Una de las más eficaces es la de hacerles creer que no tienen nada valioso que decir. Si ellos creen que es así, nadie necesita taparles la boca. Hay una forma aún más condenable de silenciar al otro. Consiste en tenderle la trampa de invitarle a hablar y cuando lo hace, machacarlo por hacerlo. Me viene a la mente aquella viñeta del humorista El Roto, en la que representa a un personaje bien trajeado que enrabietado grita, desagradecidos, muerden la mano que les tapa la boca. Otra es eliminar los canales de diálogo. Si no existe una estructura adecuada de participación, tiempos, espacios, canales, no habrá forma de expresarse, aunque se tengan cosas importantes que decir. En tercer lugar, resulta muy efectivo el desprecio de quien tiene el poder hacia quienes desean expresarse. La más dura es la que castiga los intentos, más o menos conseguidos, de expresión. Si se castiga a quien opina, desaparecerá la libertad de expresión. Lo advertía sin mucho disimulo aquel empresario. A mí me gusta que mis trabajadores me digan la verdad, aunque eso les cueste el puesto. Perdón. La voz se dirige con dificultad desde abajo hacia arriba y fluye con mucha frecuencia y facilidad desde arriba hacia abajo. Solo hay un caso en el que resulta fácil hablar con el poder. Es el caso de la adulación, de la lisonja, de la zalamería. Cuando en una institución los aduladores prosperan y los críticos son perseguidos o están condenados al ostracismo, hay corrupción institucional. Esa organización tiene un cáncer extendido de difícil curación. Es preciso liberar la voz de los de abajo. Ellos mismos pueden hacerlo, aunque corran riesgos. Pero quienes tienen autoridad en las instituciones deben crear condiciones para que se pueda hablar en situaciones de libertad, sin coacciones de ningún tipo. Lo que decimos vale para políticos, para empresarios, para sindicalistas, para obispos, para sacerdotes, para profesores. Una cosa es hablar y otra hablar con libertad. Buen curso.
Thank you.
Pues ha podido hablar Pablo Espina, como habrán podido comprobar todos ustedes, y ha hablado alto y claro, diría yo, y entendible, y muy apropiado para los tiempos que corren. Y ahora nos vamos a añadir a ese puedo hablar Manuel, Manrique y yo, para junto con Pablo hablar, y valga la redundancia, un poco de esto que nos ha dejado Pablo. Has hablado de silencios. Manuel, ¿cómo está tan callada esta sociedad nuestra hoy en día con todo lo que está ocurriendo?
Hombre, hay una contradicción con lo que pregunta Pablo y nos cuentan en la sociedad. Estamos en la época de la información. La información fluye por todos los lados, las redes sociales.
Perdón, ¿información o desinformación?
Parece que eso de que pueda hablar, puede hablar todo el mundo. Ahora, ¿hasta dónde le esas palabras son usadas o manipuladas? Y el otro día, con el tema del conflicto, del referéndum sobre la paz en Colombia, leía una entrevista con uno que vamos a tener la suerte en Palencia de tener, con Héctor Abad Facio Lince, que vendrá, ya lo aviso, vendrá el día 8 de noviembre a la Biblioteca Pública, y decía, cuando él se sentía triste y desolado por la pérdida del sí, decía que ahora mismo los políticos persisten en la mentira y no renuncian a ella, lo cual hace que se convierta en verdad. Y hablaba incluso del miedo que le daba que en Norteamérica el Donald Trump fuese a ganar a pesar de todo. Es decir, que no se sienten avergonzados, y yo creo que aquí los políticos españoles también lo tendremos, que sí, que se lanzan a decir cosas sin ningún reparo, sin ningún escrúpulo, palabras que lo mismo, discursos son que lo mismo es lo contrario que lo que han dicho dos días antes, pero que parece que a ellos el pasado y la hemeroteca no les corta para nada, ¿no? El problema ahora mismo yo creo que es que aquellos difusores de la palabra, digamos públicamente, están en malas manos, la propiedad está en malas manos y se han convertido en medios de manipulación. Y bueno, lo hemos visto recientemente, y además con un grupo poderoso como es el del grupo Prisa, toda su campaña. Si miras en estos medios de comunicación, el Consejo de Administración y los accionistas, pues ya comprendes todo por dónde va, ¿no? O sea que lo triste es que antes con la palabra te jugabas la vida y ahora con la palabra pasas indiferente, yo creo. Es duro.
Otros matices, Manuel. Siempre hemos recalcado aquí el poder de la palabra, ¿no? Y el poder de la libertad de expresarse. Pero si observamos un poco, ¿cuántos calificativos podíamos poner al término palabra? Está la palabra vacía, la palabra vacua, esta que decimos, que protestamos, que nos desazonamos, pero no hacemos nada. El ejemplo más paradigmático es que despotricamos contra la corrupción y sale un partido político. Por ejemplo, es la palabra vacía. Luego está la palabra contenida, ¿no? Esa palabra que te da miedo a decirla, por las consecuencias que puedas tener. Y lo que yo os comentaba cuando preguntabas tú, Tomás, ¿qué tal el verano? He estado luchando y sigo luchando contra una burocracia educativa de Castilla y León, ciertamente incomprensible. Y te tienes que morder la lengua todavía en ciertas situaciones casi de ventanilla, de las antiguas ventanillas. Morder la lengua por no decir lo que piensas, ¿no? Ante las injusticias, por temor a esas consecuencias. Sería muy largo. Y podríamos seguir añadiendo adjetivos a esa palabra. Lo que sí que es verdad, que yo creo, o por lo menos estamos en un momento histórico donde parece que se puede hablar, pero dudo que se pueda hablar con contenido. Y luego está otro calificativo que sería importante, las formas. Anoche estaba escuchando una tertulia que había en la SER, y había representantes de varios partidos políticos. Y era muy curioso, ya lo último que pensaban, yo creo que era en el contenido. Había muchas palabras, muchas frases ya repetidas. Pero sí un artilugio que utilizó el político del PP, y era pisar la palabra del otro. Cuando uno de los otros tertulianos hablaba, él repetía varias veces, le pisaba la palabra para que no se escuchara. Y ojo, es que todavía se está permitiendo esto. Y bueno, quien estaba de moderador de la tertulia no lo cortó, y no lo cortaba. Bueno, yo apagué la radio porque me estaba poniendo de... O sea, no estamos escuchando lo que dice la otra persona. y podríamos seguir añadiendo calificativos a la palabra, por decirlo así.
Claro, eso se da mucho, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, cuando uno acude a un medio de comunicación, a cualquier sitio, y en lugar de lo que tú dices, en lugar de escuchar, oye, simplemente porque lo único que va a hacer es va a intentar decir su discurso. E intentar conocer a los demás sin tener oídos a quien está hablando y exponiendo otra posición, que puede ser coincidente o puede ser contraria a la que les pone. Pero retomando un poco, estando de acuerdo con lo que habéis dicho los dos, y retomando un poco los silencios, el refrenado castellano sabe y dice que el que calla otorga. Pero da la casualidad de que ese que no habla, ese que silencia, ese que no protesta, ese que soporta, ese que aguanta, ese que está aferrado al costumbrismo, cuando habla se queja. Y emite esa queja. Sin embargo, cuando actúa, llamémosle al voto al que tú hacías referencia, actúa como que el que calla otorga, como que está, le da igual, como que está muy bien instalado en la situación por la que atraviesa, que no le importa ni la corrupción, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la falta de atención a los dependientes, ni la despoblación, ni nada de lo que ocurre en esta tierra nuestra. No sé si vosotros también compartís esa opinión mía.
Sí, sí. Luego hay otra, que es la palabra elevada al grito, ¿no? La anécdota de la carreta vacía, que venía vacía porque estaba el profe Condrín. Y yo creo que eso lo estamos viendo bastante en programas de televisión o de radio. Si cuanto más grito, parece que mi argumento coge más peso, cuando es todo lo contrario. Y eso también hay ejemplos. Y se está quedando la palabra pues un poco vacía.
Que no es lo mismo gritar que enfatizar, ¿no, Manuel? Porque uno puede enfatizar al fin de su discurso.
A mí me preocupa y me da hasta un poco de lástima hacia dónde caminamos la sociedad, y no solo la sociedad española, sino la sociedad occidental, ¿no? Porque si miras en los restos de los países europeos, el avance de la extrema derecha es consecuencia porque su palabra tiene más acogida. Es una palabra falsa que no se sabe hasta dónde puede llegar, pero que se nutre de las circunstancias de recortes y miseria en la que la política europea está metiendo a todos esos países, ¿no? Y no tenemos tan lejos el ascenso del nazismo y del fascismo a raíz de una crisis tan fuerte económica, ¿no? Y entonces el problema es, y para que nuestros oyentes lo entiendan bien fácil, le voy a poner el ejemplo del otro día en el intermedio, hablando Borrell, uno de la vieja escuela, jubilado, y podríamos poner a cualquier político de estos recientes, incluso coger a algún político de aquí de Palencia, como utilizan el grito, como utilizan las frases hechas, como con el machamartillo para que la gente parece que ya se queda con ello. Sin embargo, el Borrell, ¿qué decía? Borrell decía que hay que hablar con todos, que hay que negociar con todos, y que la gente que se aupa a un cargo político esté lo suficientemente preparada para hablar. Y ese es el problema de ahora. El problema de ahora es que todos nos consideramos que estamos perfectamente dotados, tenemos lo suficientemente bagaje cultural, educativo y de todo para hablar de todo lo que nos pongan por delante, que son los de las tertulias, y que si no me escuchan, o piso al contrario, o chillo más, o lanzo calumnias, o lanzo mentiras, y no pasa nada, y no pasa nada. Sin embargo, los debates sosegados que se hacían con todo lo crítico que está la transición, de gente que tenía detrás una preparación política, que vivía la política como servicio a la comunidad y no como lucro personal.
Y llamaba a la política.
Claro, llamaba a la política, llamaba a los debates, eso, el debatir. Yo me pongo enfermo cuando en el partido, en cualquier partido, hay dos o tres tendencias y la gente, el partido se rompe, pero si es que si fuese un partido monolítico, ¿para qué les necesitamos? Si es que en los partidos tiene que tener cabida cualquier tendencia. Lo que pasa es que tiene que haber también el respeto cuando se vota, se hace la mayoría. Tenemos ahora miedo a todo, o sea, ahora no es no a las terceras elecciones, pero ¿desde cuándo se tiene que tener miedo a una democracia? ¿Desde cuándo se tiene que tener miedo que gana la mayoría otro y tú pierdes? Allá tú, asume tu autocrítica, mira a ver por dónde estás caminando, pero no digas que unas elecciones es un drama para este país, porque eso es mentira. El drama es que durante estas dos elecciones no habéis sido capaces nadie de sentarse, haber cogido unos puntos en común y tirar para adelante.
Lo que pasa es que una mentira, cuando se repite tantísimas veces, cuando se está repitiendo ahora y casi en todos los medios de comunicación, acaba convirtiéndose en una verdad, que es lo triste, ¿no? Porque la gente se lo llega a creer. Yo no sé a vosotros qué opinaréis, pero yo a mí eso de es bueno para España, caramba, de repente ha surgido que es bueno para España, es bueno para España, que no era bueno en diciembre cuando renunció el actual presidente del gobierno en funciones a formar gobierno y Pedro Sánchez Fraga. No era bueno para España entonces que los 5 millones que habían votado Podemos más los 5 millones que habían votado al Partido Socialista más los 3 millones que habían votado a Ciudadanos constituyeran un gobierno, una democracia parlamentaria, que aquí no gobierna quien más votos tiene, sino quien más escaños tiene. ¿Eh? O más fuerzas aún, ¿no?
Pero
no
sé, me sorprende un poco, ¿no? La labor de sementera de miedo ya está hecha. O sea, primero orquestaron la fecha de Navidad para desprestigiar al otro. Por eso la utilización muchas veces, no solo de la palabra, sino también de hechos, de fechas y demás, que te hace sentirte también un poco manipulado. Pero la sementera que están preparando los de Astudillo, los de Baltanás o los de Antigüedad, de Cereal, también los partidos políticos la han cogido sembrando miedo, ¿eh? Ojo que vienen.
Sí, sí. Y Manolo, ¿no crees tú que eso está hecho a propósito, como calculado en esas campañas de marketing, para que cunda la desesperanza, el desencanto de la gente? Y a mí me da igual, todos son iguales. Ese discurso tan manido y que al final la gente pues o no acude a las urnas, ¿eh? Hemos tenido ahora un referéndum también en un país latino, en Colombia, y la participación del 40%. Y no sé, como diciendo, bueno, como van a hacer lo que quieran, ¿para qué voy a ir y me voy a molestar? No sé. Hay esa sensación, que hay una ausencia de debate, existe el grito y el ruido, pero no hay un pozo, no hay una reflexión sobre verdaderamente hacia dónde vamos y qué va a pasar con esa vieja Europa que tú decías, y como consecuencia en España.
No sé quién leía yo, un analista político de Francia, algo así, que decía que cuando se mirase la historia de la época que estamos viviendo, dirá, nunca ha habido tantos políticos ignorantes y malos en la historia. No sé si decía la palabra ignorante, pero vamos, tantos políticos. Y yo creo que es que la política, igual que la economía, el capital financiero se ha cargado al capital productivo y entonces todo es márgenes en brokers y tal, la política como servicio al bien común y todo eso se ha acabado. Uh-huh. O sea, los políticos están al servicio de quien manda y paga, que por desgracia no son los gobiernos.
Son los poderes fácticos que están ahí, ¿no?
Son los poderes fácticos y los que mandan. Por si acaso, los poderes fácticos pues controlan absolutamente todos los medios de comunicación, no dejan escapar a nadie. Hay libertades en algunos que reclaman de estos periódicos de la red o vamos de internet, que se tratan de mantener independientes sin con socios.
Es curioso cómo presumen de Diario Independiente de la Mañana, caramba, ¿eh?
Claro. Y el otro al cabo, un día se decía a la gente que el problema de que en España no haya realmente un medio, un periódico, tanto impreso como digital, que refleje y las ideas de, digamos, de la izquierda española, no es culpa de los medios, es culpa de que la gente que nos sentimos de izquierda no somos capaces de pagar un euro para mantener un periódico que era nuestro, que sería el que nos acogería, ¿no? Ese también es el problema. No solo hay que echarle la culpa al poder, sino la culpa a la comodidad de la gente de la calle. Eso sí, de alguna manera.
Eso sí, voy a preguntaros ahora. ¿No creéis vosotros que la izquierda española se ha burguesado? A menos la izquierda que representaba el Partido Socialista Obrero Español.
Sí, no,
Pablo.
Sí, sí. Yo creo que totalmente se ha hamburguesado. Y se ha burguesado. La verdad que todo el espíritu de lucha, lo que hemos hablado aquí algunas veces, ese espíritu de lucha, de demanda y demás, yo lo veo que está desapareciendo. Y lo que hemos dicho, y la apatía de las personas que no ven consecuencias en lo que haces. Si emprendes alguna lucha, no tienes acompañamiento, no tienes compañeros que te puedan seguir, ¿sabes? Te quedas solo en algunas circunstancias.
Claro. Es que lo de la izquierda, por llamarle izquierda al PSOE, que hace muchos años que yo no se lo llamo, porque su política económica es igual que la de la derecha, o sea, no...
Le ha engullido el neoliberalismo.
Le ha engullido totalmente.
En lo económico al menos, ¿eh?
Y entonces, encima ni se asoma al balcón a ver lo que piensa la gente. Si eso es el problema, ni se asoma al balcón. Es curioso que si haces la historia del PSOE reciente, los dos elegidos secretarios generales, elegidos por primaria, son los dos que les ha dimitido él.
Se han defenestrado el aparato.
El aparato, ¿eh? Y ya están insinuando que, bueno, que si hay terceras elecciones para el próximo candidato, pues hombre, que no hará falta, no hay tiempo para recurrir a las primarias. Bueno, o sea, lo mismo, o sea, es mejor gobernar un partido con un aparato que no preguntar todos los días a los militantes, ¿eh? Es que eso es aburrido ya, igual que el referéndum, si les pierde, como el Brexit o lo de Colombia, la gente dice, joder, es que el referéndum los carga el diablo, qué ganas de preguntar. Joder, macho, si tú tienes un convencimiento demócrata, hay que preguntar. ¿Pierdes? Pues no has sabido transmitir el mensaje.
Lo asumes y te vas a tu casa.
Claro, no has sabido transmitir el mensaje, pero por el riesgo de perder, igual que ahora de lo de las terceras elecciones, por el riesgo de que el partido baje todavía más, analiza por qué y analiza las cosas.
Hombre, salvo que hay gente hábil como Felipe González, que los más jóvenes no se acordarán, pero vosotros y yo, si nos acordamos, aquello que la OTAN de entrada no, y luego fue la OTAN de entrada sí, y la OTAN sí, y en fin, al final, pues eso, acabamos entrando en la OTAN, porque era condición sine qua non para entrar en la Comunidad Económica Europea. Me parece muy bien, me pareció bien entonces, pero había que haberlo dicho, porque nos siguen tratando como a menores de edad. Eso es lo que me da rabia a mí estas situaciones. Exacto. Que yo creo que seguimos siendo súbditos en lugar de ciudadanos, ¿no?
Sí. Lo que yo os apuntaba antes, estamos manipulados por aparatos políticos, por aparatos económicos, por aparatos, es que entras en una infraestructura de un banco, por ejemplo, y estás atrapado. No se te ocurre abrir una libreta que para cerrarla, Dios ayuda, un contrato telefónico, sí, es tremendo. Sí, es. No, pero me refiero yo al engranaje este que hay montado.
Al aparataje.
Que es muy difícil demostrar o lo que tú quieres saber. No puedes decirlo. Que fácil es, mira, no quiero estar con esta compañía telefónica, rompo el contrato y dice, no, porque tienes que estar no sé cuánto tiempo que lo firmaste con la hoja pequeña. Firma esto del banco, no sé, no, pero hasta que no se termine. Es que esto no tiene que ser así, creo yo, ¿no?
No debería ser así, pero es bueno. Pero vamos a ver, ¿qué parte de alícuota de culpa tenemos los ciudadanos? Porque yo creo que la tenemos muy importante, ¿no? Porque la democracia, con sus imperfecciones, tiene una cosa que se llaman elecciones, que cada cierto tiempo vamos a las urnas. Pero da la impresión de que somos de memoria frágil, o que nos da todo igual, o que estamos divididos y vamos a piñón fijo, porque luego sigue pareciéndose todo lo mismo, ¿no? Y como si otra sociedad nuestra estuviera partida, Borrell, al que tú hacías referencia antes, Manolo, el otro decía, pero vamos a ver, ¿cómo no vamos a hablar con Podemos si resulta que nuestros hijos son los que están en ese partido? Porque hay un choque generacional, parece que los jóvenes van por libre, no son como nuestra generación, que estamos integrados, quizá el momento histórico y político era otro, ¿no? Pero ahora ellos van por un lado, nosotros vamos por otro, pero como si no fueran sociedad, como si la sociedad fuéramos nosotros solamente.
Que además los votos de Podemos han salido del PSOE, así cuando se habla de
que
vamos desde descalabro en descalabro, cuando pierde las elecciones el anterior, Coscuera iba a decir, Rubalcaba. Cuando pierde las elecciones Rubalcaba, ¿cuánto sacó la otra izquierda? ¿Cuánto sacó Izquierda Unida? Si no mal recuerdo fueron 11 diputados. Ahora, ¿cuántos tiene la izquierda al PSOE? ¿Cuántos tiene?
71.
Luego, ¿de dónde han salido esos votos? No creo que hayan salido de los 3 millones esos de votos que ha perdido el Partido Popular.
Evidente.
Y se hayan ido al otro extremo.
Eso más, unido a la peculiar ley electoral que tenemos, exacto, pues hace que la otra fuerza...
Eso es lo triste. Y lo triste es que encima... En todo el proceso que ha vivido el PSOE, el que ha encendido la mecha es el señor Felipe González, que es el primero que enciende la mecha y encima la enciende desde lejos, y como todavía está en el pedestal y nadie se atreve dentro del partido a criticarle ni a decir nada, porque todo lo que hizo...
Parece que habla el oráculo y son 40 años, o sea, ¿no? Y habría que revisar un poco el tema.
Digamos que la travesía del desierto y la penitencia se la han ganado, que la sufran durante muchos años.
A mí me da pena, más allá de mis ideas.
Perdona, Tomás, tú que estás más en Palencia, me ha oído que militantes de Palencia se han ido...
Sí, sí.
Yo no sé qué me comentaban hoy, no lo he leído, ¿no?
El goteo es incesante.
Ya, por eso.
Y a mí, no sé si será uno que añorará uno otros tiempos, que cualquier tipo pasa, dicen que fue mejor, yo no lo sé, lo dudo. Pero tengo la sensación de que o el PSOE rectifica y vuelve al no, y lo argumenta, o va a quedar residual como el pasado hace en Grecia. No sé, es una sensación que tengo. Sí, y me da miedo.
Ponían un ejemplo.
Por España, como dije. O sea,
ahora... Y todos firmes.
Ponían un ejemplo el otro día metafórico de compararlo con una guerra civil y lo que ha ocurrido, ¿no? Y en una guerra civil siempre hay vencedores y vencidos y tiene que pasar mucho, mucho, mucho tiempo para que eso se cure, porque las rencillas están ahí. Y de hecho, La escenificación que se ha hecho en la calle Ferrat por ciertos políticos de aquí
eso
de Palencia,
es lo peor,
increpando
formas,
a unos y otros.
Las formas es lo peor.
Pues yo creo que eso denota que detrás hay ciertos odios, ciertas rencillas,
claro.
Y eso es muy difícil curarlo, porque aunque a uno le quiten del poder, debe descocer.
Y aparte de las formas que las sí. que se hacía referencia a Manuel y lo que tú dices, Pablo, no es el hecho de ganar, utilizamos la metáfora de la guerra civil, sino cómo se gestiona esa victoria. Y si esa victoria se va a gestionar pisando al que tenías antes, pues no. Afloran las navajas, y me acuerdo la canción de Mecano, suenan navajas al amanecer. En fin, ponemos un poquito de música y luego continuamos. ¿Os parece? Continuamos aquí en Radio Colores cuando son las 5, las 6 menos 25, prácticamente ya de este miércoles 5 de octubre de 2016. ¿Saben que pueden seguirnos aquí en directo a través de nuestra emisora 107.7 de FM o en internet en radiocolores.es? También pueden estar en las redes sociales, estamos en Twitter y estamos en Facebook, donde ustedes pueden sintonizar con nosotros. O, ¿qué les digo? Si no, prefieren ustedes escuchar ahora la radio, hace una tarde tan maravillosa como para irse a dar un paseo, bien por la orilla del río, bien por el canal, bien en el Monte el Viejo, bien por cualquier paraje palentino. Si llevan el transistor y los auriculares puestos y nos sintonizan, pues nosotros lo agradecemos. En fin, continuamos. Hemos hablado de Puedo Hablar. Y hemos podido hablar, afortunadamente, en Radio Colores. Si hay una cosa de la que podemos presumir, es de libertad de expresión. Y lo hacemos, creo, respetando a todo el mundo, pero siempre dando nuestra opinión. Y no tenemos la suerte de que nadie nos silencia, y esperemos que sea por mucho tiempo el que nuestra voz pueda llegarles a todos ustedes, como la de ustedes, si se quieren acercar aquí. Y ahora vamos a escuchar a Manuel Manrique. Nos leyó Pablo Espina su aportación, que les comentaba del otro día en la gala de inauguración de la temporada 2016-2017. Y precisamente va a ser el artículo de Manuel Manrique, que es corto, pero certero y suculento, el que nos va a dar pie luego a comentar, como hemos comentado, parte del contenido del artículo de Pablo Espina, porque el artículo tenía mucha enjundia, no sé, mucho fundamento, mucho pozo, no sé cómo es eso, mucho. ¿Cómo es eso que los esos? Mucha tuétano, o como hueso, ¿no? Para tener que digerirlo poco a poco. Mándalo cuando quieras. Campo, ciudad.
Campo, ciudad. Vais a tener que perdonar porque me he dejado los ojos de ver en casa.
Si no ves, te lo puede leer Pablo. Te lo puede
yo
leer
creo que yo. Me lo lee Pablo porque. Sí, sí. Porque no, es que no veo nada.
Pero yo igual soy más templado. Tú tienes el espíritu este revolucionario de tus palabras.
Luego ponele el énfasis, no te preocupes, seguro.
Bueno, no veo nada.
Hagamos el favor a los jubilados, ya prácticamente.
No te recrees en la suerte.
¿No? De jubilado nada.
No, con todo el respeto. Campo, ciudad. Cuando la viña toma el color esperanzado del encuentro, cuando las hojas inician el breve baile mecidas por el cierzo lóbrego, cuando el rojo fruto del espino se atempera y el sol arrogante asoma y se esconde con la timidez del que sabe que su tiempo ha pasado, cuando se esperan los augurios de la bruja luna de octubre, sientes que es la hora del camino, la ciudad te espera. La ciudad devoradora de sensaciones y esfuerzos que se mueve al ritmo inexorable del tic-tac del reloj. Sus sendas negras y sus lindes con parpadeantes y aburridos colores uniforman a los caminantes. La ciudad, refugio de políticas y de eso que se llama cultura, engulle, digiere y transforma lo que el viento de la modernidad ha dejado en sus límites. Solo perdurará la nostalgia de su origen en los hombres y mujeres que la habitan. Tiempos honestos en que solo el viento juega en la plaza de los pueblos. Tiempo que no deja espacio a la esperanza para un mundo que fue inicio del todo y ahora es principio de nada. Parodiando la canción Malos tiempos para la lírica del mundo rural.
Yo creo que Pablo ha leído el texto muy bien. Además es un texto muy bonito, muy poético.
Muy bien.
Muy bien. Yo hay dos cosas que quisiera resaltar. Uno está ya en el último tercio de tu relato. Y que a mí me gustaría, creo que a Pablo también, a nuestros oyentes, que nos lo ampliaras un poquito. Es el cuando dices, la ciudad en refugio de políticas y de eso que se llama cultura, engulle, digiere y transforma lo que el viento de la modernidad ha dejado en sus límites.
Vamos a ver. Yo es que vivo y siento que he conocido y he crecido en un mundo que ha desaparecido y solo da pequeños estertores, ¿no? Que es toda la cultura rural. Esa cultura que yo no voy a decir que ni me voy a caer en la utopía de decir que era idílica, que era maravillosa, porque tenía igual de podedumbre que todas. Esa cultura la ciudad la destrozó, la destrozó. En el sentido de que todo aquello que venía del pueblo, todo aquello que era el paleto, el analfabeto, el ignorante, el que no sabía, el que le podía estimar, el que le podía arruinar, la ciudad o la cultura de la ciudad, la cultura urbana, dio una imagen del mundo rural que le hizo mucho daño, y que casi obligó a la gente del mundo rural a tratar de salir de ahí cuanto antes, ¿no? Yo tengo un recuerdo.
Perdona, el cine colaboró bastante a ello, ¿eh?
Yo tengo un recuerdo muy muy gráfico, porque yo he sido estudiante, he estudiado, he estado en la universidad, y cuando ya me incorporé definitivo al campo, lo primero que me sorprendió en la gente joven que en aquella época se apagó al campo es que empezaron a usar guantes, cuando nunca se habían usado guantes en la. Ya sé, un gato con guantes no caza y tal, y se empezaron a usar guantes. Y un día le pregunté yo a un agricultor de Astudillo, que era como de mi edad, y dijo, es que luego si vamos con las manos con callos, luego en las discotecas las chicas no se acercan. Ya, había que esconder hasta el trabajo y la profesión que tú tenías, o sea, y eso es duro, o sea, y luego en la ciudad. La ciudad es una cultura de luces de neón, es una cultura de política, es una cultura, yo qué sé, ves ahora los festivales de teatro, festivales el mismo de cine, lo otro, todo parece que es maravilloso, pero es una cultura para aquel que tenga medios económicos para disponer de ello. Si todos esos gastos que se hacen o las ferias o tal, una parte ínfima, pequeña, se emplease en desarrollar una cultura más cercana en barrios, en asociaciones de vecinos, dando más posibilidades a que esa gente participe, que empiece a sentir, sería mejor. Lo que pasa que, claro, es como el tema de la educación. Si tú enseñas a pensar, ese señor puede tener un
peligroso,
problema. Peligroso. Si tú educas y das posibilidades de acceso a la cultura a la gente que se mantiene alejada, pues también es peligroso. Es decir, es un festival de teatro en un recinto en que caben 300 personas. Vamos a ver, y no hay más.
Te voy a hacer una pregunta relacionada con eso, muy sencillita, y no me mientas. ¿Cuántos años haces que no te tumbas en la parva a contemplar las estrellas?
¿Con él?
¿Cuántos años hace que no te tumbas en la parva a contemplar las estrellas?
Pues la parva hace ya, pues te voy a decir, la última vez que vi yo una parva en Astudillo fue en el año 78. Pero la última vez que me he sentado detrás de un, y tengo grabado, al pie de una lindera a almorzar, tapado en invierno y con un sol de estos de invierno que parece que te alegraba la, eso no hace, hace 20 años por ahí, no hace más, 20 y tantos años. Porque yo en el campo,
con lo bonito que era eso, claro, cantar al grillo y la cigarra, ¿eh?
Yo en el campo, yo como siempre lo he dicho, la gente pregunta y tal, yo es que he tenido un gran maestro en el campo, una persona que realmente amaba su profesión, que era el obrero que teníamos en casa, con el que trabajé durante muchos años. Que empecé a trabajar cuando yo, bueno, ya se había muerto mi padre, y él me enseñó todo. Y él me enseñó, y trabajábamos de sol a sol, y éramos del todavía los que cogíamos el fardelillo y nos íbamos a comer en el campo, y salíamos de cuando el sol salía y nos
navaja y esperaba el tocino, ¿no?
Exactamente, cuando el sol se metía. Y claro, el estar todo el día en el campo, el ver las nubes, el ver las salidas del sol, los pájaros, la hierba, todo eso que se ha perdido, esa es la nostalgia que se tiene, ¿no? Porque ahora, digamos, igual que en la ciudad, cualquier acto, cualquier persona que viene, lo primero que ves es todo el día con el móvil, hacer fotos y no sé qué, pues la gente que va al campo se ponen a ver, a hacer fotos enseguida con el móvil, esos los concursos de fotos del tiempo en todas las cadenas y tal, y no se dan cuenta de que al campo no se puede ir con la mirada de una pantalla de un móvil. Uh-huh. Al campo hay que ir con los ojos abiertos,
los poros,
y los poros, el oído, el tacto, el olor, y el móvil déjalo en casa que está mejor.
Pablo, a ti te habrá pasado lo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que tú no te tumbas en una parva a cantar aquello?
No, bueno, el año pasado,
tumbado al sol en la era y por la noche
de San Lorenzo, sí que me tumbé ahí en Antigüedad viendo las estrellas. Bien, en el campo,
Sí, sí, en el campo. Escuchando el grillo de la cigarra, como digo
yo, ¿no? Yo quería matizar también lo que dice Manuel, me ha encantado el artículo, la dicotomía esta campo-ciudad. Y enlazando con lo que hablábamos al principio de la palabra, en esa cultura rural nuestra estaba la palabra dada. Si te doy mi palabra, aunque nuestras gentes la pronunciaran mal, pero era su palabra. Y eso era el todo, ¿Os dais cuenta? ¿Cómo han cambiado las cosas? La palabra en la cultura rural y la palabra en la cultura urbana, que sí que podíamos aplicarlo también, aunque sea igual así superficialmente.
Pablo,
la palabra llena y la palabra vacía.
¿Y tu interlocutor nunca pone interrogantes a palabra? Sino que consideraba que era palabra dada.
Esto,
¿no?
Te doy mi palabra, ¿eh?
Daba la mano.
Y se acabó, y no había más. ¿Sabes? Si te daban la palabra ya era el máximo y vamos, sustentado, y nadie rompía ese trato ni esa.
Yo estuve el sábado en Saldaña y recorrí parajes que hacía años que no recorría, casi desde mis años de adolescencia, y parte del campo era el mismo, otro muy diferente, pero lo que no era igual era la fauna. No sé si es porque, bueno, todavía el otoño cronológicamente ha empezado, pero climatológicamente no. Pero ya no supe identificar ni el trino del jilguero, del pardillo, de la alondra, del verdelón. Todo aquello desapareció. Los arroyos seguían bajando, pero ya no tenían esa agua cristalina que tenían entonces, con lo cual quiere decir que ya no hay cangrejos, casi no hay peces. Y me sorprende ver en mi pueblo que había que tener cuidado con el agua. Cuando yo he bebido agua del río y no me ha pasado nada, vamos, yo y todos los entonces niños o adolescentes como yo. Entonces, todo eso todo eso ha desaparecido. Y quizá el mejor corolario es casi como tú terminas tu relato y que quiero que ahora lo comentemos. Tiempos son estos en que solo el viento juega en la plaza de los pueblos. Tiempo que no deja espacio a la esperanza para un mundo que fue inicio de todo y ahora es principio de nada. Caramba, ¿eh, Pablo?
Sí, fuerte. Casi algo, ¿eh? No, pero real, ¿eh?
Sí,
real,
sí, no, por eso, por eso.
Porque escuchar el viento, lo que hemos dicho, en algunos meses ahí de otoño-invierno en nuestros pueblos, si te paras a escuchar el viento, se te eriza un poco.
No, no, es que además, dice que es solo el viento de único y solo el viento de soledad, porque las plazas de los pueblos ahora en invierno están vacías a partir de las 6 de la tarde.
Es que fíjate, ahora con esto que dices, fíjate el futuro de la agricultura. Futuro de la agricultura es el futuro de la agricultura de precisión, que suena raro, pero ahora se va a controlar, ya hay tractores que andan solos, ya no necesitas nada, funciona todo por GPS y tal, y la cultura de la agricultura de precisión, que va a estar en manos, que por eso se han agrupado los 4 grandes grupos multinacionales de producción de semilla de fitosanitarios, la cultura de precisión que manda es que tu cultivo te lo van a controlar vía satélite. Y te van a decir cuándo tienes que sembrar, cuándo tienes que tirar, qué tienes que tirar. Tu máquina va a ir unida a ese satélite y según te mete en la parcela, te va a tirar la dosis exacta en cada tramo que llegue la maquinaria a tratar. Es decir, que incluso se va a perder hasta que el agricultor vaya al campo. O sea, incluso hasta eso. Se ha perdido el que se baje y se manche las botas de barro para ver si crece o no crece, pues incluso se ha perdido eso. Ahora, a través del móvil, le van a decir cómo funciona el cultivo y si tiene que ir. O sea, ya, fin.
Se acabó.
A mí, una amiga me dice que qué bien manejo el pretérito y no quiero que sea nostálgico, pero me acuerdo que cuando la lata de escabeche vacía la llevaba y levantaba la vaca el rabo y la poníamos para que no cayera el estiércol encima del trigo, vamos, y que el trigo entonces patinaba y no podía cortar. Yo creo que Pablo, que esto que acaba de hablarnos un poco Manolo, corresponde al final de su relato, cuando dice que, pareciendo a la canción, malos tiempos para la lírica, ¿no? No ha sido nada lírico lo que nos ha contado, ni casi nada lo que hemos estado hablando aquí, porque, joder, me cuesta decirlo, pero creo que no hacemos más que hablar de decadencia, y es triste, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que hay que tener un poco de esperanza. Yo espero, espero. Yo dije hace tiempo ya que al mundo rural tenían que cambiarle y llegar los urbanitas para cambiar ese mundo rural. Igual que cuando llegó la maquinaria y el tractor, hubo siempre alguien que persistió con el par de mulas o con el par de burros, y él dijo, hasta que se murió, no abandonó su idea y su medio de vida.
Le llamaban tozudo y terco.
Eso, y que no tenía futuro, y quizás no lo tenía, o el tiempo le ha dado la razón. Todavía hay alguien que podemos, digamos, encontrar espacios dentro del campo que tengas un poco más de esperanza, alejada de todo el tipo de lo que se llama agricultura. Pero bueno, hay gente con huertos ecológicos que tratan de buscar clientela para poder buscar, gente con ganado que trata de seguir viviendo y pastoreando, muy poquitos, digamos muy poco significativos, que les cuesta mucho, que les puede costar mucho adaptarse. Pero, y yo les recomiendo ya, como no es un defecto que tengo, os recomiendo que leáis un ensayo que se titula La España vacía, de Sergio del Molino. Es clarificador, es demoledor, pero hay una parte que es un tema para discutir ampliamente, en cual dice el por qué la gente que lo mismo ni se ha creado en el pueblo. Él ponía el ejemplo de Tierno Galván, ¿no? Ni se ha creado en el pueblo, parece ser, igual que pasa en la literatura, que sienten la necesidad de volverse a sentir rural, volverse a sentir de pueblo, es decir, de que tengo un pueblo, de que yo vengo del pueblo.
Eso es lo que se llamamos, no sé si eufemísticamente, metafóricamente, el retorno a las raíces.
Sí, algo de eso, ¿no? Por ejemplo, hay ahora, bueno, las novelas estas de La intemperie. otras novelas de la chica esta de una poetisa. Uy, ya me he dejado las hojas de ver y la memoria ya.
Pues está, es que este todavía lo tenemos.
El verano, ha sido el verano.
Es que esto con la viña y la huerta ya tengo bastante.
Pues
es que es un tema preocupante, porque esa gente que se va a buscar a los orígenes al final van a tener más espíritus de arqueólogo que de gente, porque igual que se ha perdido el habla, que se pierden las costumbres y las frases, el vocabulario, que se pierde todo eso, pero sin embargo la ciudad no compensa, digamos, en mucha gente no compensa ese deseo de sentir la naturaleza.
Pues ese mismo espíritu me ha venido a la mente. Estuve escuchando este verano al grupo este Nan, que está afincado en
Tabanera
y demás, y utilizan en sus letras muchísimas metáforas, ¿sabes? Y una de ellas me llamó la atención. Está dedicada a la hiedra que nace en la tapia esta de barro que se va deteriorando, y es preciosa la canción, os lo recomiendo. Y yo, a propósito de lo que comentabas antes de la precisión esta, de la agricultura de precisión, me venía a la mente también, con cierto romanticismo, la importancia que daban antes a sacar el surco derecho. Y la cantidad de metáforas que nos han... ya lo del surco derecho,
pues ahora
se acabó,
van como,
¿no?,
una vela, van por GPS los
ya
surcos.
No tiene ningún mérito.
No sé qué poetisa te referirías, pero sí me acuerdo, ahora me ha venido a la memoria el autor de Intemperie, Jesús Carrasco.
Jesús Carrasco, ese es.
Una novela durísima, pero sí, muy interesante. Sí. Referencia a la soledad, a ese agente del mundo rural. Además, exacto, con ese oscurantismo también, detrás hay un asesinato. Y hay los silencios esos, sí, de los pueblos, que aun sabiendo el culpable no delataban. Quiero recordar que es esa, ¿no? Un niño que huye porque tiene miedo.
Pues, y el relato este que da muchas pistas, hace mucho. Y además hace un tema de la España, este de Sergio del Molino, con la España vacía, y siempre haciendo referencia a aspectos culturales, al cine, a la literatura, periódico, las noticias, de toda esa España vacía. La España vacía, él habla de las dos Castillas, parte de Galicia y Aragón. Y que él viene a decir que en el, no sé si me parece, no me equivoco, pero si no sé si en el 70% del territorio español vive un 14% de la población.
Está claro, las grandes ciudades y la costa son las que se han llevado en antigüedad, y en Baltandás creo que pasará lo mismo.
Ocurre
que en
Asturias
y Saldaña, ¿no? Saldaña hay un gran problema cuando se otorga ganadero, no sé si lo sabréis, está atravesando por una crisis brutal, tú lo conocerás, Manuel, mejor que yo. Y o se soluciona o le veo eso, que no son buenos tiempos para la lírica en el mundo rural.
Sí.
Bueno, pero vamos a terminar, que nos quedan apenas 7 minutos de espacio. Vamos a terminar con algo más alegre. Pablo, que nos cuente, Manuel, ¿qué tal la vendimia este año? ¿Qué tal esos caldos?
Sí.
¿Y qué esperamos de este otoño? Así, si llueve, los campos se pondrán maravillosos, aunque la sementera a lo mejor se retrasa, ¿no? Ya ha fruncido el ceño, ¿te has dado cuenta? cuéntanos, ¿qué tal? Primero, ¿qué tal el vino? Bien.
El vino bien, bueno, el vino ya evoluciona, ya duerme el sueño de los justos, y solo le molestamos de vez en cuando, para que tenga una vida larga y pacífica.
¿Calendario de catas ya tienes establecido?
El calendario de catas, tengo ahora en mente la vendimia, que la vamos a tener el sábado. Este se ha dado el fenómeno curioso, porque toda la vendimia ha venido retrasada en todas las denominaciones de origen de Castilla y León, y la gente no entiende cómo, habiendo sequía y calor, cómo la maduración está más tardía, cuando todo el mundo piensa que el calor adelanta la maduración. Porque las plantas, hay un libro maravilloso también, que es la inteligencia de las plantas son muy listas. Igual que tú, con 40 grados te metes a la sombra, en la viña, con más de 28, 29, 30 grados, deja de funcionar. O sea, deja de hacer movimiento de savia para ahorrar energía. Y por debajo de 10 igual. Entonces, por estas temperaturas tan altas que hemos tenido, no ha evolucionado, sino que la viña ha estado parada.
Y no ha habido brumas, esas matinales.
Entonces, la maduración de este año va a ser más desigual. Al final, el ollejo está muy, muy áspero, muy fuerte, con lo cual quiere decir que vamos a tener un vino más tánico y más de más graduación, porque la uva tiene muy poca
pulpa,
proporción de agua.
Agua.
Tiene más cantidad de fructosa. Si te da mucha graduación, pues tendremos problemas, porque cuando el vino pasa de 15 a 16 grados hay mucho problema para fermentaciones y tal. Pero vamos, para eso está...
Están los enólogos, ¿no?
A eso sí que hay esperanza de poder sacar un buen vino.
Y la experiencia.
Y la experiencia. Y el otoño está la gente muy preocupada con la sequía. El campo está que vas mascando polvo enseguida que pones un pie por los caminos. Como resulta que ahora al agricultor lo único que tiene es potencia y medios, pues si para después del pilar no llueve, pues la gente se va a lanzar a sembrar en seco, ahorrarán de tirar abonos y fitosanitarios, pero empezarán a sembrar porque claro, las explotaciones cada vez son más grandes y que no pueden estar esperando a la lluvia. Esperemos que la luna nueva de octubre no entró con agua, y ya sabéis que la luna de octubre 7 lunas cubre. Entonces tendremos, a ver si te vamos a tener un otoño y un invierno. Pero las caballolas que hago yo, ya para darme el pegote, en noviembre y en diciembre vamos a tener agua y nieve abundante.
Abundante. Y agua y nieve abundante. ¿Y tus niños cómo han vuelto, Pablo?
Bueno, pues
vacaciones.
Han ido...
Bien, retóricos.
Bravíos, bien, así, bien. En su línea.
Con fuerza.
Estupendo. Sí.
¿Y qué tal? ¿No les ha... Bueno, a los tíos todavía no les ha afectado la LONCE en...?
No... No, y aparte de que están un poco...
No, es la LOCSE, ¿no? La LOCSE, he dicho la LONCE.
Bueno, y tú nos cuentas que has pasado la vida, el verano en Palencia, que de novedad hay en Palencia, que yo todavía no he venido a vivir.
Pues la vamos a dejar para la semana que viene, porque se nos está consumiendo el tiempo. Sí, habrá que hablar de lo que fueron las fiestas, el dinero, el tema cultural, el tema deportivo y otro tipo de temas muy interesantes que hay por ahí. Una ordenanza sobre aparcar en las puertas de los colegios durante 5 minutos, que se ha convertido en preocupación. Se han manifestado a los conductores de autobuses. Tú que has estado en Astudillo, no te enteras nada. Los que hemos tenido que estar aquí soterrados casi por necesidades del guión en la ciudad, os contaré. Tomando un café ahora y luego ya hablaremos. Tiempo tendremos durante todo este otoño y lo que va a quedar luego del invierno, que es largo. Y tomo nota de lo de las cabañolas, Pablo.
Sí. Además, año de avispas, año de nieves y ventiscas.
Ah, sí, y hay muchas avispas. Bueno,
y diciembre tiene que llover y nevar por mis narices.
Pablo, para concluir, ¿más niños que el año pasado, los mismos?
Sí, unos poquitos más. Bueno, nuestra matrícula no fluctúa mucho, pero unos poquitos más. Bien.
Etnias variopintas, de todas las nacionalidades,
sí,
y razas,
sí.
Y muy bien, ¿no? Multicultural.
Argentina tenemos últimamente, pero sí, de todo.
Sí, muy bien.
Y de etnia gitana un volumen considerable. Bien.
Bueno, pues eso es importante. Ya nos irás contando cómo evolucionan tus chavales. Que ha sido un placer, compañeros.
Igualmente.
Recuperar nuestras divagaciones en voz alta de los miércoles y hablar más. Esto es muy interesante. Vuestros artículos nos han aportado mucha luz y les dejamos que reflexionen nuestros oyentes sobre lo que aquí hemos comentado. Y sí creo recomendarles, y yo voy a tomar nota, ese ensayo del que nos ha hablado Manuel, sobre todo para los que amamos el medio rural, La España Vacía, de Sergio del Molino. Seguro que nos aportará más conocimiento de ahí, de donde procedemos casi todo, que es el medio rural. Fue un placer con usted. Les dejamos con la sintonía que nos va a estar acompañando durante esta hora de los miércoles que estamos con todos ustedes. Disfruten del tiempo, ya saben. Sigan en nuestra sintonía. Si no, disfrútenos a través de internet, en radiocolores.es o en las redes sociales. Como siempre, fue un auténtico placer.